es radio. Son libros.
Pues llegó el momento de la entrevista que corre a cargo de Mario Noya y que tiene por protagonista a nuestro compañero José Manuel Puertas.
Don José Manuel, bienvenido hasta su casa.
Don Mario, ¿qué tal? Muchas gracias, un placer.
Muy bien. Te he visto ahí promocionando un libro de una estrella del baloncesto. Yo, como es que ahora tengo asco puro al baloncesto, yo decía...
Pero al baloncesto así en genérico no.
No, al baloncesto de NBA.
Ya.
Y por precisamente por prostituir el baloncesto. Y no me hablo ahora de si es el deporte del pueblo o no del pueblo, del barrio o no del barrio, sino por las canalladas que hace esta banda de hipócritas que ponen el grito en el cielo frente a realidades que conocen y que pervierten y sin embargo callan, como izas, rabizas y colipoterras, ante otras, ¿no? En fin, ¿qué te voy a contar que no sepas? Pero el caso es que Antetokounmpo, Giannis Antetokounmpo, que es de quien nos vienes a hablar, es una persona bien distinta y menuda historia hay detrás, ¿eh? Cuéntanos, querido, ¿cómo se te ocurrió? ¿Cómo te pusiste a ello?
Bueno, pues es que me parece que la historia salta a la vista, que está ahí, ¿no? Giannis Antetokounmpo o Antetokounmpo, que es la pronunciación más americanizada, por así decirlo. Él, por explicárselo un poco a la gente, Antetokounmpo es el apellido nigeriano, pero claro, al transliterarlo al griego, pues sale una especie de Antetokounmpo, que es como la mayoría le llamamos, ¿no? Ajá. Pero realmente la pronunciación es Antetokounmpo. Bueno, pues él es un chico que nace en Atenas, hijo de inmigrantes ilegales nigerianos, y que, bueno, se cría con toda serie de dificultades en las calles de Atenas, vende en el Top Manta, por ejemplo, pues ayudando a sus padres. Hay que decir también que el discurso, el relato oficial de la vida de Giannis, bueno, pues oculta algunas cosas de sus vicisitudes familiares, que, bueno, hemos tratado también de contar en el libro, que son interesantes para entender un poco su figura. Y bueno, pues es un chico que hasta los 18 años carece de pasaporte, que no puede coger un avión, que no puede, bueno, no puede salir del país, evidentemente, y resulta que a los 17 años él ficha por el CAI Zaragoza. Es uno de los jugadores más misteriosos del baloncesto europeo, porque, claro, es un jugador que, como no puede jugar con la selección griega porque no puede salir de Grecia, pues no había debutado en categorías inferiores y era un gran desconocido. De pronto, con 17 años le ficha al CAI Zaragoza en un proceso que se explica en el libro de forma calmada cómo se produce ese fichaje, y a partir de ahí se produce un auténtico boom porque se convierte en uno de los grandes proyectos del mundo del baloncesto y la NBA se vuelve loca a por él. Él de hecho nunca jugó en Zaragoza, sino que directamente se fue a la NBA, pero claro, en todo ese proceso en el que la NBA pone sus ojos en él hay un problema, y es que hay que darle un pasaporte, porque no tiene pasaporte. Entonces, a partir de ahí, Grecia se da cuenta de que puede perder un talento descomunal. Nigeria intenta también conseguir que pueda jugar con su selección, puesto que él es hijo de nigerianos, aunque hasta los 17 años no sabían ni quién era. Y de hecho, y esto siempre me gusta contarlo, emerge la posibilidad de que pueda obtener un pasaporte español. No pasa de un tanteo, no hay opciones serias, ni firmes, ni negociaciones, pero se llega a tantear la posibilidad de vas a venir a Zaragoza, tenemos que hacer que llegues hasta Zaragoza de alguna forma. Oye, pues igual a la Federación Española de Baloncesto le puede interesar que él y sus hermanos puedan ser españoles. Al final la cosa se quedó en Grecia, como era natural y lógico, pero bueno, y a partir de ahí, pues 6 años después de no tener pasaporte, se convierte en el MVP de la NBA, y 7 años después es doble MVP de la NBA y firma el contrato más caro de la historia, ¿no? Además de ser, por ejemplo, el primer jugador no estadounidense al que Nike le hace unas zapatillas personalizadas. Sí, una historia,
vaya,
pues,
historia
con muchos matices,
sí.
En la que, por ejemplo, Giannis Antetokounmpo tiene actualmente vendido los derechos de su vida a Disney, que se los ha comprado para hacerle una película. O sea que historia hay.
Vaya tela marinera. Por cierto, hay más relaciones de Antetokounmpo con España, de la familia en general, ¿verdad?
Sí, claro. Actualmente, de hecho, uno de sus hermanos juega en el UCAM Murcia, juega en el equipo vinculado, y el otro hermano, el hermano mayor, Zanasis, jugó, que bueno, es Andorra, pero pertenece a la Liga Endesa. Y bueno, el tema está en que hubo un momento cuando él están buscando cómo traerlo a Zaragoza, que la opción más factible era que viniera toda la familia a Zaragoza y que obviamente todos los hermanos jugaran en la cantera del Zaragoza, ¿no? Pues eso hubiera sido...
Sí.
Pues eso, y posiblemente la selección española podría haber ocurrido. Pero bueno, al final la cosa se quedó donde tenía, que jugara en Grecia, claro.
Oye, José Manuel, te has embarcado en la aventura de componer la biografía de un chico que creció siendo oficialmente un apátrida. De un niño sin patria, de un niño que está en un no lugar, pues eso, como familia de inmigrantes, con esos problemas tan fuertes de desarraigo y de identidad, en fin, vamos a dejarlo para lo que quiere decir en un niño sin patria, y tú has biografiado a otro al que le destrozaron la patria en una guerra, ¿no? Si a la hora de ir documentándote y de ir escribiendo el libro sobre Atleto Cumpo, has pensado mucho en Modric.
Bueno, hombre, hay similitudes, evidentemente, y son historias de, bueno, historias de superación de problemas en la infancia y de llegar al éxito más absoluto. Te he de decir que cuando escribimos Vicente Azpitarte y yo el libro de Luka Modric, pues digamos que Luka Modric no había alcanzado la cúspide aún, ¿no? Ya era un jugador muy importante en el Madrid, había ganado una Copa de Europa, pero posteriormente llega la final del Mundial con Croacia, llega su Balón de Oro, pues se convierte en el mejor jugador del mundo. En caso de Antetokounmpo es algo diferente, porque es verdad que yo inicio el proceso antes, pero bueno, cuando ha salido el libro publicado, pues ya es doble MVP de la NBA, pero sí, evidentemente, claro que piensas en dos procesos con todas las diferencias del mundo y salvando todas las distancias, pues ciertamente es similar, ¿no? Dos chicos que superan muchos problemas. A Luka Modric vive la guerra de los Balcanes en primerísima persona, y Giannis, pues esto que has contado tú, ¿no? Esa situación marginal de pobreza extrema, de muchas dificultades, de desahucios de la familia y de no tener un pasaporte. Y bueno, cuando empieza a jugar a baloncesto a cierto nivel en la segunda división griega, pues por ejemplo, cuando tenían que visitar alguna isla o jugar en Creta, su equipo, el Filatelikos, iba en avión y él tenía que coger un barco porque no estaba autorizado a coger un avión, ¿no? Pues este tipo de historias, sí, que al final llama la atención que, como te digo, 7 años después él sea el jugador mejor pagado del mundo.
Y es el jugador mejor pagado del mundo, pero sigue siendo muy consciente de dónde viene y... Sí. A diferencia de tantas otras superestrellas, ¿no? No solo del baloncesto, no ha hecho de su triunfo una especie de desplante arrogante y obsceno que le lleve ahora a un exhibicionismo de sus riquezas, sino absolutamente todo lo contrario, ¿no?
Sí, es verdad que él tiene, bueno, pues le gusta, según tengo, me han contado, pues bueno, tiene unos buenos coches, obviamente, tiene una muy buena casa en Milwaukee, también en Atenas, solo faltaría, ¿no? Con el dinero que tiene, que no pudiera tener eso, pero sí es verdad que él no es nada ostentoso. Sí lo es un poco en las rutinas prepartido y cosas así, donde bueno, hay alguna gente que opina que está un poco sobreactuado y bueno, esto es muy del mundo NBA.
Sí.
Pero luego en su vida personal, es verdad que todo con el que hablas te habla de una enorme humildad, un chico muy familiar, muy religioso. Él es muy, bueno, se crió en un entorno cristiano, obviamente ortodoxo, en Atenas, y bueno, pues la verdad es que esa es la sensación, ¿no? De que todo el mundo te dice, sigue siendo muy humilde. A mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención, yo estuve en Atenas en el año 2019, coincidía que jugaba allí la selección griega, un torneo muy prestigioso, que es el torneo Acrópolis, que siempre organiza Grecia ante equipos de muy buen nivel para preparar, pues, que toque europeo, campeonato del mundo, Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, en la rutina prepartido de Giannis llamaba mucho la atención que él ya era MVP de la NBA. Y, sin embargo, es algo habitual en los equipos de baloncesto, ¿no? Digamos que se salga un poco por orden de jerarquía hasta la rutina prepartido, donde ya se hace la conjura en el pasillo de vestuarios y ya se salta a la cancha, ¿no? Y él salía el tercero o el cuarto. O sea, él puede haber dicho, yo soy el MVP de la NBA, salgo el último y aquí marco yo los tiempos, ¿no? Y
claro,
sin embargo, él dejaba que otros jugadores como Nick Calates o Giannis Bourousis fueran los que dijeran, ahora vamos a hacer esto y ahora salimos, ¿no? Y él salía, quiero decir, esa sensación de ser un jugador más, de no estar crecido y bueno, pues es algo que todo el mundo destaca de él y que, bueno, yo he podido vivir en ese momento en primera persona, y es así realmente, aunque evidentemente todo lo que le rodea, una vez que él salía del pabellón de la sala Ovaca, pues todo el mundo iba por él, lógicamente, claro. pero en aquellos momentos prepartido él quería seguir siendo uno más de la selección, y ya era el MVP de la NBA.
Oye, hay una cosa que... bueno, ¿qué te voy a contar, no? Y hoy en día en baloncesto están todos diciendo que fijaos cómo está el problema, que si el racismo y los más desavisados se pueden pensar que de verdad Estados Unidos es como Alabama en los años 50 y que estos de verdad están oprimidos, que hay que joderse, que diría el poeta. Pero me parece interesantísimo el repaso de la vida que hace Antetokounmpo, porque Antetokounmpo ha tenido una vida dificilísima, solo faltaría, con gente que procede de un país tremendamente conflictivo como Nigeria, con unas relaciones interétnicas y tribales complejísimas, donde además
de hecho,
hay un conflicto,
afecta a sus padres.
Claro, donde hay un conflicto brutal entre el Islam y entre el Islam y el cristianismo, donde los fundamentalistas islámicos hacen razzias de exterminio de zonas cristianas se producen fenómenos de esclavización de gente cristiana y tal. Sale huyendo, aparece en Grecia, y aquí hay una cosa que me llama mucho la atención. Las ha pasado de color hormiga, evidentísimamente. Las ha pasado negras. Ahora mismo me detienen por decir esto. Pero, oye, ¿son cinco hermanos o cuántos?
Bueno, hay uno que se queda en Atenas, ¿sí? Porque los padres se marchan, en Atenas, en Nigeria, los padres se marchan de Nigeria por lo que tú has dicho. Uno es Yoruba, el otro es la madre es Igbo,
¿sí?
Y eso no estaba bien visto y tienen que salir del país porque su relación, digamos, aparte de buscar obviamente un futuro profesional mejor, su relación no estaba muy bien vista.
Sí.
Entonces el hijo mayor se queda con la abuela y ya Zanasis, que es el segundo, nace en Atenas, igual que Giannis, Kostas y Alex, ¿no?
Pero vale, ellos
vivían en Atenas. De hecho, Giannis nunca había estado en Nigeria.
Claro, bueno, entonces a lo que voy es que la situación muy difícil en la que viven, pero sin embargo la familia resulta que va, se expande en Grecia, y antes de que Giannis sea Giannis, va prosperando de las maneras que se sabe. Y él mismo dice, bueno, yo cuando fui pequeño la verdad es que nunca me he sentido... No he sentido el peso de mi color de piel, y mis padres me protegían, etcétera. Dice, pero en el colegio yo no tenía mayores problemas, aunque evidentemente el fenómeno de la extrañeza de ser el único negro en un colegio donde todos los demás, no, negro y extranjero y que tiene y que habla un idioma en la casa y el griego en otra, etcétera. Oye, a mí me parece precisamente en la historia de Antetokounmpo una historia de superación y de que cada vez se va mejor. Es que no, es que se le olvida a la gente lo que ha sido la historia del racismo y la historia de la marginación y de la discriminación de alguien. Vamos, sencillamente, Antetokounmpo no estaba vivo hace 50 años en muchos sitios. Se hubiera muerto o de hambre o lo hubieran apalizado, etcétera. Y otra cosa que me llama mucho la atención, pese a que ha vivido en la calle y ha sido mantero y tal, no ha sido ni por asomo un delincuente arrojado a las bandas y diciendo el mundo me ha hecho así y ahora voy a abrazar una causa fanática que me lleve a odiar a la humanidad y a buscar la muerte de todo el mundo, ¿no?
No, está claro. Eso también es algo que destaca mucho gente con la que yo pude hablar allí en su barrio, en Sepolia, y te decían, era una familia con muchos problemas, pero una familia extremadamente educada, nunca se metieron en ningún problema, nunca buscaron robar ni nada por el estilo, cuando posiblemente tendrían motivos para ello, ¿no? Pero bueno, y luego a lo que sí se abrazó, como te decía antes, es un poco a la religión, ¿no? Que la religión para ellos fue muy importante. Yo tuve la fortuna de hablar con el sacerdote que más veces, bueno, que más relación tuvo con Giannis, y él, bueno, pues hablaba maravillas, ¿no? Del chico, de lo implicado que era, de cómo le gustaba ir a la iglesia, en fin, bueno, pues...
Fíjate, es que es muy curioso contar este tipo de cosas. O sea, frente a la imagen que se genera, incluso desde la firma que patrocina Antetokounmpo, de que vivimos en un mundo de grandes opresiones y que ya venimos nosotros a liberar. Oye, parad un momento, no seáis obscenos sobre todo. Y atended a la historia real de la gente, que te puede contar una historia bastante distinta, por cierto.
Sí, es verdad que él de joven, como tú dices, nunca siempre transmite que él nunca tuvo esa sensación. Luego con la adolescencia se tuvo algún problema más, coincide en un momento quizá de mayor tensión en Grecia, con todo aquello de Amanecer Dorado, claro, y todo aquello. Ahí sí tuvo algún problema, obviamente. De hecho, bueno, pues Nikolaos Mihaloliakos, que sabes que es un poco el cabeza visible de Amanecer Dorado, pues le pone a él un poco también en el punto de mira, ¿no? Y sí, llegó a decir, si tú le das a un mono una bandera y un plátano, eso no le convierte en griego, ¿no? Hablando de ante todo, bueno, esto es una auténtica barbaridad, claro, obviamente, y, claro, pero no era el día a día en la vida, claro.
Claro, claro, no, es que fíjate, ¿no? Por cierto, José Manuel, ¿cuál sería ahora la afiliación de Tetocumpo? ¿Tú crees que él se siente griego, que ahora considera su segunda patria Estados Unidos? ¿O hay algunas familias, sobre todo, por ejemplo, en entornos más conflictivos como los de los argelinos en Francia, que más que franceses se sienten de su barrio en concreto, ¿verdad? De su barrio marsellés, de su barrio parisino, de donde sea, no sé, te pregunto. Con Antetokounmpo tenemos claro cómo lleva la cuestión de la identidad alguien precisamente con tanto vivido, y hablas que ha intentado, salió huyendo de Nigeria, se intentó asentar en Grecia en un primer momento, no le salió bien, se fueron a Alemania, le sale mal, vuelven otra vez a Grecia, en fin, que él debe tener ahí un cacao importante, ¿no?, en la cuestión.
Sí, pero él siempre lo ha dicho públicamente, que él se siente muy griego y fíjate, bueno, hecho, presume de la bandera griega, obviamente vive muy cómodo en Estados Unidos, y en alguna ocasión ha dejado caer que le gustaría que su hijo, pues, que crecerá en Estados Unidos, así que tiene pinta que se va a afincar allí, pero él presume de orgullo griego y siempre ha sido así. También te digo que hay un capítulo dedicado a su relación con África y con Nigeria, porque claro, él, digamos que desde el punto de vista africano, aunque es muy valorado, porque obviamente procede de África, pero no es, digamos que no es tan reconocido como nigeriano, como otros deportistas, pues Anthony Joshua, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Claro, porque obviamente Giannis no se cría en Nigeria, ¿no? Y entonces él sí me consta que está, bueno, tratando un poco de convertirse en alguien importante para África. De hecho, en sus últimos modelos de zapatillas, bueno, pues uno de esos modelos, porque saca varios siempre, ha sacado saca 3-4 modelos en cada edición, pues uno de ellos está dedicado a Nigeria, ¿no? Que va teniendo pequeños gestos un poco hacia ello, pero él realmente es griego.
Oye, José Manuel, cuéntame una cosa interesantísima, cuéntasela a la gente, porque Giannis Antetokounmpo, que es más largo que un día sin pan, que mide 2'11", ¿no?
Sí, 2'11".
Vale, sin embargo, o sea, tú dirías, bueno, pues claro, evidentemente es que este hombre, ¿cómo no iba a jugar al baloncesto? Bueno, pues resulta que en lo último que pensaba siendo pequeño, ¿verdad? Él, su familia, era en el baloncesto, ¿no?
No, eran futboleros, eran
¿Y qué pasó?
Eran futboleros.
¿Y qué pasó? El farol que cambió la historia.
Bueno, sí, pues resulta que hay un personaje clave en toda esta historia, que es verdad que está un poco olvidado, que es Spyros Beliniatis, que es un poco es un entrenador modesto de clubes de Atenas y bueno, pues está acostumbrado a buscar talento en las calles de Atenas, como él ha dicho, lo ha hecho muchos años, ¿no? Entonces él se enrola ese año en ese club, en el Filatelikos, y le piden que eche un vistazo por las calles, ¿no? Y de pronto pues se encuentra en la calle Athanasis Antetokounmpo primero, que es el hermano mayor, y unos meses más tarde se encuentra a todos los hermanos, ¿no? Y él describe que cuando vio a Giannis, quizás un poco exagerado ahora, pero bueno, él dice que vio una mezcla de Magic Johnson y no recuerdo ahora mismo el otro, pero bueno, que vio, que se dio cuenta de que estaba ante un jugador portentoso, ¿no? Y él, bueno, tiene que negociar, digamos, la incorporación, porque Sepolia, que es el barrio donde vivían los Antetokounmpo, está muy lejos del barrio de Zografou, que es el barrio del Filatelikos, y no era sencillo logísticamente que pudieran jugar allí.
Sí.
Bueno, se produce una serie de situaciones en las que incluso el Filatelikos, que es un club muy modesto, le busca un trabajo a los padres para poder un poco financiar que los hijos estén jugando con ellos, ¿no? Pero bueno, luego hay un montón de vaivenes, idas y venidas. Giannis deja el baloncesto varias veces, a veces desaparecía simplemente de los entrenamientos porque tenía que ayudar a la economía familiar, y otras veces pues porque se cansó del baloncesto, ¿no? Entonces el farol de Beliniatis es básicamente pues eso, es decir, tengo aquí a un jugador de un futuro esplendoroso y os tenéis que gastar la pasta en este chico si queremos tenerlo.
Fíjate.
Obviamente las posibilidades de que salieran mal eran muy altas, pero le salió muy bien.
Fíjate, qué curioso, ¿no? Qué curioso todo lo que nos estás contando. José Manuel, sé que tienes un montón de trabajo hoy y que nos hemos comido ya.
Nada, contigo es un placer.
20 minutos. Dime algo, decir que, oye, pues me gustaría, Mario, resaltar esto, que creo que es bastante interesante y lo he abordado muy bien en el libro y la gente no le está prestando atención. Yo que sé, algo que consideres oportuno incluir en esta entrevista.
Bueno, yo sí te digo que creo que, obviamente, a la de Tocumbo post-draft y en NBA, pues ya se le conoce un poco más. Y es cierto que hay un montón de anécdotas en el libro, por ejemplo, de su primer año en la NBA. Él, bueno, que se me entienda lo que voy a decir, era un auténtico pardillo. O sea, él, claro, llega allí, imagínate, ¿no? Un chico con, como te digo, muy educado, pero con una formación justita, llega a la NBA y, claro, de pronto aparece en Estados Unidos cuando no había salido de su barrio de Atenas, prácticamente, ¿no?
Claro.
Más que para, obviamente, había... El club ya se había tratado de, según me contaba el propio Beliniatis, ¿no? Le llevaban a bazares alemanes, bazares internacionales, para que viera otra cosa, cuando empezaron a ver que podía ser un jugador que pudiera salir del país, ¿no?
Sí.
Bueno, pero claro, él, su primer año en Estados Unidos está lleno de anécdotas de todo tipo. Primero, de cómo le cuidan los jugadores, le pagan las mudanzas. Él, con su primer dinero, prácticamente no quería invertir, no quería gastar nada, como decíamos antes, porque mandaba casi todo el dinero a Atenas. Hay un montón de anécdotas de, por ejemplo, él, antes de un partido de Milwaukee, se va a un cajero a enviar dinero a Atenas y luego pues se da cuenta de que ha mandado todo el dinero y no tiene dinero. Entonces va un poco justo al pabellón y se va corriendo hacia el pabellón hasta porque no tiene para un taxi. Hasta que unos aficionados le reconocen y le llevan, ¿no? Y claro, se está como muy nervioso. Hay muchas anécdotas de ese.
Qué interesante, ese, ¿no? ¿Y cómo se llamaba la comida de los... ¿No?
Los souvlakis.
La comida de los que se ponía, ¿no? Para los canapés, para los...
Para ah, los... sí, en el catering del pabellón. Sí, sí, a veces cogía eso y llevaba, sí, sí. O, por ejemplo, cuando los compañeros tiraban las zapatillas, él muchas veces las guardaba para reutilizarlas. Él no entendía que pudiera gastarse el dinero en zapatillas, ¿no? Hay otra anécdota, se sintió muy mal, se compró una PlayStation, algo muy habitual, y luego se dio cuenta de que sus hermanos en Atenas no podían jugar con la PlayStation, así que la vendió, y hasta que los hermanos no estaban con él en Estados Unidos, no volvió a comprarla.
Fíjate, es que eso es interesantísimo, lo que se cuenta, y además como él sabe... Bueno, es decir, de la misma manera ha habido gente, no sé si ya habrás oído tú, José Manuel, pues ha habido abuelos de nuestros abuelos de la Guerra Civil, lo han pasado muy mal y que de repente, pues, casos de los que llevaban siempre algo de pan en el bolsillo, siempre, pasara lo que pasara, estuviera donde estuviera. Eso ha pasado también con supervivientes del Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, ¿no? Es decir, gente que ha tenido tales carencias y que saben que la vida pende de un hilo en el momento más inesperado y no entienden que en periodos de abundancia no se haga acopio, precisamente por si sucede algo así, ¿no? Y ante Tocumpo, como ha visto lo que ha visto, pues tiene esto todo el problema. Y lo que nos cuenta, por otro lado, efectivamente es una persona que vive en la cuna, en una de las cunas de la civilización, Grecia, en Atenas, concretamente encima, pero no puede salir. Entonces, cuando sale... Es parecido en algunas ocasiones a Cocodrilo Dandy.
Sí, es un poco así, ¿no? De hecho, hay una anécdota con él en una de sus primeras publicaciones en Estados Unidos en redes sociales, es poner un smoothie, ¿no? Él no sabía lo que era un smoothie, de Dios bendiga América o algo así, ¿no? Como diciendo, qué maravilla, ¿no? Yo no lo había visto nunca, ¿no?
Sí. Qué interesante. Oye, José Manuel, pues muchas gracias. Cuéntanos, por favor, de qué manera podemos conseguir tu libro.
Hoy. Pues bueno, el libro muy sencillo, lo puedes conseguir en cualquier sitio que venda libros, básicamente, desde Amazon, Casa del Libro, El Corte Inglés y, por supuesto, pues en cualquier librería que lo encargues, pues tienes el libro allí sin ningún problema, así que...
Está en Ediciones JC y es un libro en papel.
Sí, de momento es solo papel.
De acuerdo. Oye, querido, te llamo, perdón, te dejo porque creo que te están llamando. Y además, eso es voz de mujer y cuando te dicen hasta aquí hemos llegado, lo mejor es correr.
Sí, muy bien.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias. Adiós.
Pues ya lo ven, señores, se nos ha acabado el tiempo. Hasta aquí el programa de esta semana, pero si quieren más, ya saben que dentro de 7 días estaremos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, como siempre, les deseamos buena semana y buenas lecturas. Y para terminar, nos vamos a despedir con unos haikus asonantados de Luis Alberto de Cuenca.
Libro de versos. Lo forro con las tiras de tu recuerdo. Qué larga espera, pero acaba volviendo la primavera.
L de Libros es radio.
Aquí vamos a hacer, en la medida de lo posible, ejercicio de responsabilidad y vamos a trabajar cada uno desde nuestra casa todo lo que podamos para asegurar que al menos tengan una radio para quejarse de lo que nos pasa y para informar de cómo nos defendemos.
Es radio.
Es una guerra contra un agente biológico en el contexto de una catástrofe biológica, en este caso por un virus.
A partir de ahí vemos que un 35-40% de la gente se complica.
Mis chicos, bueno, son muy inquietos y un día dije, oye, vamos a hacer una impresora 3D, pero vamos a hacer con madera. Y empezaron a hacer la diadema para una visera, para una pantalla facial.
Yo creo que en esta situación lo que hemos de centrar nuestros esfuerzos en intentar salvar el mayor número de vidas.
Otro dato de más servicios funerarios municipales de Madrid. Cuando en un día normal se están haciendo unas 200 recogidas entre todos los servicios, estaban hablando de 700 servicios.
Es radio. 10 años de compromiso. 10 años de independencia.